presencialmente con él. Alcalde, bienvenido a Santiago y bienvenido a la Radio Universidad de Chile.
Sí, muchas gracias también. Primera vez que estoy en los estudios de la radio, así que para mí es un agrado.
¿En serio?
Claro, no, para mí era como un fenómeno, pero como en abstracto.
No, pero esto es absolutamente de carne y hueso.
¿Eh? Sí. Y yo creo que también puedo... Se informa harto por la radio, y en este tiempo, sobre todo en este momento, es como una versión distinta a otros medios de comunicación.
Sí, sabemos que estamos jugando ese rol y nos enorgullece mucho, alcalde. Bueno, las bienvenidas realizadas. Siempre ha sido interesante conversar con el alcalde Millaur, bueno, por el proyecto que desarrolla en Tirúa, porque ha tratado desde el principio de perfilar también la organización de los alcaldes mapuches, de visibilizar la tarea de los mapuches en la política. Y estamos frente a un estallido social que se dice que es un estallido social del pueblo chileno, pero bueno, también es un estallido social del pueblo mapuche, se producen ahí paralelos. ¿Cómo se ve desde Tirúa lo que está ocurriendo en lo que hoy día conocemos como el territorio nacional chileno?
Bueno, lo he dicho en otras partes, y normalmente cuando nos reunimos, la situación de Chile le llaman convulsión, explosión, otros le llaman revolución, pero algo está pasando que a mi propia mirada yo creo que es interesante, yo creo que era necesario y es importante que la gente se exprese. Y en mapuche, por cierto, nosotros no es primera vez que hemos tenido que enfrentar distintas etapas más menos intensas en la historia de nuestro pueblo desde que se instaló el Estado chileno al sur del Biobío. Y yo cuando veo algunas pancartas así hecho a mano en un cartón que dice lo que les pasa a los mapuches, o sea, lo que les pasa a ustedes ahora, eso nos ha pasado siempre a los mapuches. Eso es como una pancarta que a mí me llama mucho, además me representa.
Especialmente ante el tema de la represión, ¿no?
Claro, porque mira, es como bien especial, porque aquí hay mucha gente que ha sido mutilada en toda la zona urbana, pero en los mapuches hace rato que está pasando lo mismo. Yo tengo un amigo que fue mi compañero de colegio en el liceo, que hace un buen tiempo atrás quedó mutilado de una vista y pasó sin pena ni gloria.
¿Con un balín?
Con un balín, claro, un balín
de carabinero.
De carabinero en la comuna de Cañete, en el lago Yuyeo, en la hacienda del lago Yuyeo en aquel tiempo. Y lo que finalmente es lo que tenía la razón, perdió un ojo, pero recuperó su tierra. Hoy día tiene el campo que reclamaba, lo tiene, él vive con su familia y bueno, fue una pérdida importante, pues, de una parte de su organismo, pero él me ha dicho que él también tiene, ha logrado tener lo que siempre su abuelo le dijo que era suyo, que es la tierra que es hoy día donde vive. Entonces, lo que pasa hoy día creo es lamentable las distintas consecuencias en términos, sobre todo, de la integridad física de la gente, pero todos los movimientos sociales en el mundo, como ustedes los medios de comunicación lo han constatado, son con crisis, y ojalá que esto se genere un cambio para mejor vivir, un cambio moñén, como decimos nosotros los mapuches, una mejor vida, una mejor relación entre nosotros.
Alcalde, ¿por qué cree que Carabineros se ensaña de esa manera contra la gente que se manifiesta? Porque claro, antes cuando hablábamos del pueblo mapuche hablábamos de racismo, de que quizás se les inoculaba una idea del enemigo interno siglo XXI o 2.0 en relación al pueblo mapuche, pero ahora vemos que es un ensañamiento generalizado con cualquier persona que se movilice. Creo que no estar exagerando, uno ve los videos, sale a la calle, se da cuenta.
Es que no hay, yo creo que claro, para la sociedad hoy día moderna no es muy duro, digamos, pero lamentablemente las fuerzas armadas, especialmente de orden, normalmente en épocas de crisis atentan contra su propio pueblo. Hay una formación que es una doctrina al interior de las fuerzas armadas en América Latina, especialmente uno ve lo que ha pasado en distintas partes, distintos movimientos sociales, cómo se aplacan con represión. Y eso es duro entenderlo, porque además también yo creo que también han habido muy malas señales de parte de las que están a cargo de la conducción de Carabineros. Escuché una grabación que circuló en las redes sociales donde el propio general, prácticamente de manera muy no tan disimulada, le decía que hicieran lo que tenían que hacer nomás, porque ninguno se iba a ir destituido. Y cuando el propio presidente de la República declara una guerra, entonces no sale él a la calle a guerrear, sale echa a los carabineros a la guerra, a la calle. Es una mala señal, una muy mala frase. Entonces, con ese tipo de opinión con los líderes no hace más que animar a la gente que a veces ve como un enemigo interno el que está en la calle. Mm. Y yo he visto, yo tengo gente que son ex funcionarios que fueron parte de mi generación y lo hice de amigo cuando joven y hablamos con ellos. Claro, a ellos los mandan a la calle y cumplen su función y se ven en la trinchera al frente. Y naturalmente, como en todo tipo de disciplina laboral, hay de todo tipo de conducta. Desde de un médico que a veces no hace lo suyo, como también todos tenemos ciertas, es como una desafortunada conducta del ser humano que algunos creen que de esa manera van a hacer justicia. Y sobre todo la institución que usa el sistema de poder mantener el orden público con balines que ya está claramente demostrado que son no aptos para poder repeler lo que son en estas situaciones. Entonces, hay una cultura de represión mediante la fuerza y eso se ha cultivado lamentablemente en la idiosincrasia de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Entiendo yo de Chile. Uh-huh. Ahora con el pueblo chileno, pero con nosotros ha sido siempre así. Normalmente hay un diálogo desigual.
¿Y cómo están las cosas ahora en la zona? El otro día alguien quería decirlo, pero se lo prefiero preguntar al alcalde, que como están tan concentrados en otras partes del país, como que la situación en las zonas más conflictivas de la Araucanía se había tranquilizado.
No está fácil, fácil, porque extrañamente, claro, no hay situaciones que lo que ustedes bien dicen, porque es como una... Pasó algo parecido cuando hubieron los incendios en la zona norte de la octava y séptima región. Todo el resto del país ardía y la octava sur y la nueva región no pasaba mucho de eso. Entonces ahora todo el resto de Chile está complicado y donde no hay carabineros tan masivamente como lo había antes, no pasa tantas cosas como en la zona de la novena, en la zona que le llaman zona roja.
Sí.
Tenemos lo nuestro, por ejemplo, hay cosas que son complejas, nosotros también estamos con la misma convulsión social, es parte de Chile, Tirúa, y Tirúa tiene también lo suyo, tiene dificultades, porque se confunde a veces las justas demandas de nuestro pueblo, no solo mapuche, sino que todo el pueblo en general, porque yo creo que lo que está levantando hoy día la agenda del país son los movimientos sociales y son legítimas y además son posibles de realizar. Uh-huh. Pero como en todo movimiento social, hay personas que no creen que... agrediendo a su propio vecino terminan creyendo que se realizan con sus convicciones. Uh-huh. Eso nos pasa ya también. En un momento estuvimos 4 o 5 días bloqueados en las carreteras, ya se perdió completamente el rumbo, había gente que no respondía a ninguna dirección, diría yo, de política, de reivindicar lo que estamos todos. Yo soy parte, digamos, me siento parte, digamos, de la lucha que está dando Chile. Y se divirtúan también, pues entonces como que deslegitiman ese tipo de situaciones. Hoy día mismo, por ejemplo, en la mañana me llamaban de mi comuna, los colegios allá en Tirúa están funcionando entre comillas, algunos ya han pedido cerrar el año escolar. Antes de ayer me reuní con todos los directores y el Consejo Escolar Ampliado, que es una forma de llevar la administración con la comunidad escolar en distintos colegios allá, somos como 16 colegios. Y hoy día aparecieron algunos panfletos en las distintas escuelas amenazando si se seguía la escuela, esta escuela no debería funcionar, o sea, una presión con los niños, no como que se confunden las cosas. Los adultos no podemos llegar a hacer ese tipo de cosas, sobre todo cuando hay un límite muy frágil a veces que cada adulto tiene que meditar cómo hacen las cosas. Es lo nuestro, digamos, eso es lo muy particular de Tirúa. Pero hay que saber llevar la vida, ¿sabes? Nosotros no es que estemos normalizando lo anormal que era antes, pero también los mapuches hemos tenido situaciones anormales siempre. Entonces yo creo que hay una cosa que hay que aprender a llevar y espero que esto dure tanto. En todos los acuerdos que están dando como señales, uno igual se sigue lamentando porque este acuerdo que se hizo en Valparaíso por la paz y lo que le llaman de la nueva constitución, nuestros políticos parece que no han logrado entender y tampoco como que han tomado nota de cómo deben hacerse las cosas. Uh-huh. Porque ahí una de las cosas que nosotros criticamos como alcalde mapuche y además como alcalde en general con lo que hemos logrado compartir, ¿por qué un acuerdo de esa manera, como dirían vulgarmente en nuestro campo, entre gallo y medianoche, terminada a las 2 de la mañana cuando todo el pueblo duerme? ¿Por qué no de cara al movimiento social? ¿Por qué no se hace una conversación más tranquila? La cocina debería... Hay mucha gente que ahí participó de las ollas comunes y está en el Parlamento, pero se olvidó de que la cocina tiene que ojalá poder construirse y que se transforme, ojalá, más que cocina para unos pocos, ojalá se transforme en una olla común, los acuerdos que se resuelven en el Parlamento. Entonces ahí hay una serie de cuestiones de forma que van deslegitimando y le van echando más elementos al punto de que necesitamos conversar.
Y para conversar hay que consultar, y para consultar ustedes se empeñan en realizar de todas maneras esta suerte de plebiscito que originalmente se iba a hacer más masivamente, que se interrumpió. Hablemos de estas consultas ciudadanas comunales. Usted está en Santiago precisamente para eso, estuvo en reuniones, hay un grupo de alcaldes que van a persistir en preguntarle a la ciudadanía su opinión sobre el tema. ¿Por qué si hubo otros alcaldes que como consecuencia del acuerdo por la paz y la nueva constitución se bajaron, ustedes no se bajan?
Han habido muchas cosas que han pasado en este mes de convulsión, como se le dice. Bueno, cuando nosotros nos dimos cuenta, porque ¿a dónde recurre la gente en los momentos de crisis? A los concejales, a los funcionarios que están en la comunidad, que están en la calle, a los alcaldes. A mí particularmente, y a nuestros colegas alcaldes de las otras regiones, y sobre todo los ANCAM, nos telefoníamos nosotros, amanece y ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Y la pregunta, haga algo, alcalde, esa es como la frase.
Haga algo.
Haga algo, alcalde, y uno como en abstracto, ¿qué puedo hacer yo si no, los municipios no están a cargo de la policía, no están a cargo del orden público, lo que hace tratar de poder coordinar un poco que se lleguen las cosas de mejor manera? Entonces, frente a ese escenario tan oscuro que estaba, la asociación de municipios con distintos intereses, con distintas versiones, nos juntamos, 174 alcaldes aquí en una comuna en Santiago, y acordamos por unanimidad de poder hacer una consulta, que para mí era un plebiscito, pero una consulta según la ley. En principio el CERVEL tenía la intención de apoyar, extrañamente dos días después, cuando ya vio que las cosas tomaban otro curso, retiró el apoyo, y también no hubo acuerdo en hacer la segunda pregunta, que era la forma. Por lo tanto, el único acuerdo que fue una sola pregunta, si queríamos o no una nueva constitución. Pero bueno, las cosas se apresuraron y se hizo este acuerdo en Valparaíso de los parlamentarios. Entonces quedamos sin preguntas. Extrañamente, el mismo día en la mañana, la asociación de municipalidades, el directorio, sin consultar a las bases, sin consultar a las regiones, en este caso a la región octava y en el norte, qué sé yo, declaró que se suspendía la consulta. Pero yo ya estaba en Santiago con varios alcaldes coordinando la parte operativa. Entonces los miramos y dijimos, bueno, pero ¿por qué tienen que ser tan así, de esa manera? Porque hay más otros temas, había que consultar la agenda social. Entonces por eso nosotros dijimos, como no hubo acuerdo en la segunda pregunta, vamos a perseverar con la segunda pregunta también. Entonces habían como dos miradas en la asociación de municipios. Pero bueno, quedamos sin las dos preguntas. Pero una vez leída el acuerdo, esto que se hizo en Valparaíso, le encontramos a ciertas cuestiones que son como la letra chica, como mejor explicarlo, que es el dos tercios.
Sí.
El dos tercios, creo que una letra chica importante, que yo creo que
tenemos. ¿Es letra chica?
Es letra chica.
Ya, porque ¿hace cuánto, Tania? ¿Media hora atrás? Sí, media hora atrás aproximadamente. Estaba sentada en ese mismo asiento Javiera Toro, la presidenta del Partido Comune. Y yo le pregunté si el acuerdo era una concesión de la derecha o una concesión de la izquierda, y dijo claramente es una concesión y una derrota de la derecha.
A mi entender, no. Puede que yo me equivoque, porque todo esto es tan rápido y yo no soy experto en constitucional. Pero o sea, la mirada mía es la siguiente, para poner un solo ejemplo. Hoy día tenemos la crisis del agua. Y hoy día esa ley es de rango constitucional. Está en la constitución especialmente. ¿Qué pasa si no hay dos tercios más uno en acuerdo de dejar en la Constitución que sea ese recurso de todos los chilenos? No se legisla. Y si no se legisla, va a quedar una ley ordinaria, pequeña, de no rango constitucional, si no se deja este recurso, que yo creo que es muy necesario nacionalizar el recurso de agua y que sea administrado por el Estado a nombre de todos los chilenos. Entonces ese recurso hoy día está privatizado prácticamente al 100%. ¿Cómo hacemos entonces? Porque desaparezca la Constitución. Pero si no hay acuerdo, no se va a poder revertir esa mala decisión que es privatizar el agua. ¿Cómo hacemos entonces? Va a quedar una ley pequeña, si es que hay voluntad política de un gobierno de turno, con un curo distinto, y entonces vamos a quedar a los vaivenes de la voluntad de un gobierno
determinado. Era un poco lo que yo preguntaba antes ayer, ya no entra en el quórum, no entra en la constitución, entonces se nacionaliza el agua el 2021, se privatiza el 2025, se nacionaliza
y vamos
el 2029.
A estar al vaivén de las fuerzas políticas que tienen representado en el gobierno y en el parlamento. Eso es una letra chica. Y es poco estable además también. Pero además no da certeza jurídica al Estado y, por cierto, a todos los actores que están aquí. Entonces yo creo que es importantísimo develar esa... Esa es ningún constitucionalista me lo ha explicado de otra manera. Yo les sigo preguntando y todavía no me dicen cómo se resuelve ese punto. Por ejemplo, la otra letra chica con respecto a la participación de paridad de género, no está eso ahí.
Pueblos originarios tampoco, que algo
pueblo originario, o sea, claramente, yo decía en otro medio de comunicación ayer, yo me siento con una especie de frustración, una contradicción tal vez vital en mis convicciones, porque es extraño que los mapuches, los primeros habitantes de este territorio, los dueños de casa más antiguos, que fueron invadidos en su territorio, les tengan que pedir cuota especial para que lo dejen en una pequeña habitación en su propia casa. Es como el que me agredió, el que me envidió, que dio, es como pedirle a su propio verdugo que por favor no me siga postergando, y no importa, ya, me rindo. Es como raro eso, me da mucha frustración eso. Que Chile no, que los parlamentarios que están ahí no entiendan eso y no lo hayan dejado garantizado, es complejo también. Y ahí donde yo también me doy cuenta que hay una falta de sintonía, una falta de relación con la realidad de la calle. Porque cuando uno ve las marchas, ve la mitad de las banderas son chilenas y la mitad de las banderas son mapuches. Yo espero de que esos que hoy día enalbonaron la bandera mapuche lo tengan con cariño y lo tengan guardado como parte de su historia de lucha en su casa, en el mejor lugar, cosa que en 20 años más diga, esta bandera me sirvió para fortalecer mi dignidad, para fortalecer mi capacidad de resistencia frente a una injusticia que se está dando en un país que es Chile. Espero que eso se refleje en el Parlamento, porque yo creo que hoy día hay una sensibilidad y una convicción y una apertura en el chileno que anda a pie, el sector joven sobre todo, pero como que no toman nota en el Parlamento, como que todavía están falta de sincronización. No, y por eso es que hoy día estamos tan desprestigiados toda la clase política, porque yo me considero dentro de los políticos también, porque soy un actor político, soy alcalde, no reniego mi condición de político porque no tengo vergüenza de hacerlo, porque trato de hacerlo mejor siempre. No así lo que a veces lo han hecho de mala manera. Yo no tengo problema en decir, no tengo problema que me dedico a la política, y hay que prestigiar la política porque es una forma desde los griegos, los romanos, la política en la que conducía la vida de la gente. No han habido otra forma todavía descubierta. Pueden que alguien diga, yo soy apolítico, no creo en ese concepto. La gente que está haciendo movilización en la calle están haciendo una acción política de reivindicación, de rebeldía. Entonces, en esas cosas yo creo que los políticos que están a la vanguardia en el Parlamento, cuando uno ve esos acuerdos, uno ve que hay una falta de sintonía con el diálogo, con la relación con la gente común, que yo creo que queda claro en ese acuerdo, el dos tercios, la falta de participación de los pueblos originarios, porque la gran trampa de ese acuerdo, porque se ve como aparentemente bonito y lo salieron al día siguiente casi como cuando levantaron las manos en la moneda, me acuerdo yo, como todos los partidos que están representados y dijeron por la ley general de educación, y al rato siguiente se les cayó el acuerdo. Entonces hay cuestiones que son, por ejemplo, la ley electoral. El acuerdo dice que tiene que ser con la actual ley electoral como se representa.
Sí, claro.
Esa es una clara forma de fortalecer solo lo que están...
Y de bloquear a los actores independientes, claro.
El que tiene, mantiene, se llama.
El que tiene, mantiene. Ese sería su resumen de este acuerdo.
Claro. El que tiene, mantiene. Lo que están ahí van a querer estar con las mismas cuotas de poder, con la misma relación.
Bueno, ¿qué vamos a agregar luego de esa afirmación? Alcalde Adolfo Millabur de Tirúa, muchas, muchas gracias por haber venido esta mañana a la radio de la Universidad de Chile. Era la primera vez que el alcalde venía. Venga cuando quiera, ¿eh? Venga cuando quiera y muchas gracias por las gentilezas que ha tenido con nosotros durante todos estos años.
Muchas gracias a usted y gracias por la cobertura que dan a las otras voces de que circulan en las calles.
Gracias, alcalde. Son las 9:13. Vamos a hacer un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día jueves.